Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y el tema del día de hoy se impone, pues el régimen cubano rechazó en Naciones Unidas, ante el examen periódico universal que se hace, todas las imprecaciones, todos los señalamientos que les hicieron Naciones Democráticas sobre el cuidado de los derechos humanos, porque velara por los derechos humanos principales, entre ellos que dejara de perseguir a los periodistas independientes y a las voces discordantes, que hay en la isla, entre otras otros señalamientos que se les hizo. Antes de entrar en si algunos se cumplen o no, si es una cuestión metódica o sistémica del régimen cubano o no, vamos a irnos con ejemplos directos, porque hemos invitado a periodistas independientes, activistas de derechos humanos que saben y que han sufrido directamente el rigor con que el régimen cubano procede en contra de quienes alzan la voz en la isla. Desde San Germán, en la provincia de Holguín, vamos a conversar. Tenemos ya con nosotros a Eliezer Palma Pupo. Eliezer, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para ti y para los amigos allá.
Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Contacto Cuba. Como ya sabes, y además lo puso la Televisión Nacional, todo la manera de rebatir de los funcionarios cubanos que estuvieron allí y la manera de explicar cómo en Cuba se velaba por los derechos humanos y que además yo creo que una de las cuestiones principales allí fue esta, que en Cuba no hay presos políticos y que no se persigue a las personas por su manera de pensar. ¿Qué opinión te merece todo esto?
Sí, Luis Felipe, creo que el tema acapara todo lo último que está pasando por acá y acapara la atención de todos los que escuchan y siguen las noticias. Como es cierto, el gobierno cubano siempre va a maquillar un informe muy bello de que no se violan los derechos humanos y demás. Pero lo más preocupante, eso es normal que el gobierno cubano lo haga. O sea, es normal en ello, no es que esté bien. Pero lo que sí me llama la atención es que hayan países que quizás estén comprometidos con alguna solidaridad, entre comillas, que hace el gobierno cubano con ellos, para decir que Cuba es un ejemplo en materia de derechos humanos, o sea, que no se violan los derechos humanos y demás. Y es una lástima que en el momento que se esté redactando ese informe o que se le dé la palabra al canciller cubano, pues en Cuba se esté haciendo un allanamiento en una vivienda de opositor o se esté persiguiendo a un periodista independiente, como bien tú decías, porque es el periodismo y demás. Y lo otro es el total concepto equivocado, errado, si pudiera decir o calificar, del gobierno cubano en cuanto a materia de derechos humanos se trata. O sea que el mundo va por un lado y el gobierno cubano va por otro. Tienen como derechos humanos que un niño vaya a una escuela o que tenga acceso a la educación. Bueno, son derechos también, pero cuando se trata de hablarle de presos políticos, de allanamientos en viviendas y demás, pues entonces ya ahí se ponen bravos y empiezan a rechazar eso. Por el discurso de por la televisión acá, que es lo mismo que ponen. Por ejemplo, las recomendaciones que hicieron países ahí al gobierno cubano, pues no se han puesto, tengo que señalar eso. No se ha puesto, entonces, si solo la mayoría de las personas que no acceden a la red y demás,
claro,
no ven las recomendaciones, no las escuchan, pues piensan que todo anda bien.
Claro, claro. Eliezer, aprovechemos ahí para hacer una breve enumeración. Por ejemplo, Honduras incluyó que la nación caribeña implemente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores y de sus Familiares, sabiendo lo que pasa en Cuba. Italia e Irlanda, por ejemplo, sugirieron que se ratifiquen los pactos internacionales, que se revise la legislación con respecto a la abolición de la pena de muerte y también que se respete la libertad de opinión, tanto offline como online. Y en esto me voy a referir en el caso tuyo. ¿Cómo se violan los derechos de alguien que un día decide parar, dejar de vivir en la mentira, como decía Václav Havel, y comenzar a hacer periodismo independiente?
Sí, automáticamente el primer día que decides hacer eso, yo le llamo por acá dejar de ser cómplice de una mentira y empezar a comenzar a defender una verdad, pues le pueden pasar muchas cosas. Y te pongo ejemplo en lo personal. Yo he sido objeto de allanamiento en mi casa, de registro, de decomisos, materiales para ejercer el periodismo, como por ejemplo puede ser una laptop, una cámara, un teléfono. Algo que normalmente cualquiera puede tener y trabajar en ellas, menos el que decida salirse del carril, como se le pudiera llamar, ¿no? Salirse del carril de ellos y empezar a denunciar las violaciones que cometen, tanto con el que decida hacerlo o con otras personas de la calle. E incluso te pongo un ejemplo. Por acá, los otros días un cochero manifestaba que las calles estaban en muy mal estado y automáticamente terminó en la estación policial. Lo llevaron allá porque estaba hablando de la mal llamada revolución. Y te puedo poner muchos más ejemplos. Bastaría, no alcanzaría un programa para hablarte de ejemplos donde el régimen tiene los tentáculos muy largos y son capaces de llegar hasta lo más profundo para violar los derechos a los opositores, sobre todo. O a la sociedad civil independiente a la cual pertenezco yo.
Claro. Otro de los países, por ejemplo, España instó a La Habana a permitir la creación de una entidad con independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Le están pidiendo que se cree a nivel nacional un Instituto de Derechos Humanos que no tenga que ver directamente con las instituciones oficiales y que por lo menos viable es, porque durante años ha habido instituciones de la sociedad civil independiente que han hecho esto, han enumerado las violaciones a los derechos humanos, han llevado las listas de los presos por motivaciones políticas y algunos abusos más en las cárceles. Otro, Holanda, por ejemplo, pidió mayor protección de los derechos de la comunidad gay y Nueva Zelanda reiteró que Cuba debe poner en libertad a todos los presos de conciencia. Pasa algo con el doble rasero con que se explica todo esto, y es en el sentido en que la mayoría de los presos políticos en Cuba están enjuiciados y acusados bajo figuras de delitos comunes.
Así es. Sería lo ideal, Luis Felipe, y discúlpame que te cuente, sería lo ideal que pudiera llevarse a cabo, ¿no?, eso que propone España. Pero no creo que el gobierno cubano ceda en ese sentido, como no ha cedido en otras cosas que incluso no son de menos envergadura. Pero sí, nosotros vamos a seguir denunciando, vamos a seguir oponiendo, ¿no?, aquí a las violaciones, vamos a seguir de frente, como decimos, a todo lo mal hecho que ocurre por acá por la isla. Ahí estaremos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la sociedad civil independiente o emergente, como mejor se pueda nombrar. Lo que sí me da pena también, en el caso de los países que ya he mencionado, me da pena en el caso de Argentina, que la representante la escuché decir que Cuba era ejemplo, ¿no?, uh-huh, en materia de derechos humanos, sin conocer que actualmente Macri está llevando a cabo el país por un sendero muy positivo, y está tratando de dejar atrás el kirchnerismo que en algún momento le hizo daño a los argentinos. Y entonces las otras pequeñas islas o otros países que tienen deuda de gratitud con el gobierno cubano, pues sí, no le queda otra que defender al gobierno cubano como si no existieran las redes, ¿no? Porque solo basta con ir a las redes y saber la cantidad de violaciones que se cometen acá en la isla y son llevadas a cabo por los militares. Recordemos que estamos ante un régimen militar muy poderoso y que siempre va a maquillar los informes, siempre lo va a hacer muy bonito, va a expresarse muy bonito, pero hasta ahí. Y desgraciadamente acá en la isla de Luis Felipe tendrían que señalar eso también, que siguen los cubanos por acá, la gran mayoría de los cubanos, no me gusta ser radical en eso, siguen apostando o teniendo como preferencia, poniendo la balanza, mejor dicho, en la supervivencia diaria y no interesarse mucho en el tema político. Es una lástima, además, porque siempre hemos hablado que todo tiene que ver con la política. Entonces, ahora usted le pregunta en la calle a las personas, y sean muchas ni siquiera se hayan sentado a escuchar o a ver cuál fue la intervención del canciller cubano y uh-huh, las recomendaciones, como te decía al principio, que no se han dicho.
Sí, gracias de verdad, Eliezer Palma, por este análisis. Además, haciéndolo directamente desde la posición de las víctimas, de quienes han sufrido la represión, y esa represión se ha negado hoy en el periodo este de sesiones de Naciones Unidas. Gracias de verdad. Un abrazo.
Gracias a ti. Aquí estaré cada vez que me necesites.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y hoy estamos conversando con activistas de derechos humanos que de alguna manera han sufrido la represión. Esta que hoy, ante el examen periódico universal, el gobierno cubano ha negado de plano. Vamos a conversar con el activista de derechos humanos Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes a todo el equipo de Contacto Cuba.
Qué bueno. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Bueno, como ya sabes, el gobierno cubano ha negado de plano todas, incluso las sugerencias que se les han hecho. No han sido acusaciones, han sido sugerencias de que liberen a los presos políticos, de que permita la libertad de opinión, la libertad de expresión, y lo ha negado de plano. ¿Qué opinión te mereces tú como activista y como incluso dirigente de uno de los movimientos de la sociedad civil independiente? ¿Qué puedes decir a esto?
Verdaderamente se reconoce el menoscabo y el irrespeto del gobierno de Cuba hacia las Naciones Unidas en este 47 Consejo de Derechos Humanos en el examen periódico universal. Uh-huh. Cuba se burla de la comunidad internacional al tratar de justificar las violaciones cometidas en la isla por las infracciones sistemáticas que realiza contra los disidentes y la oposición en Cuba y contra el pueblo en general. Se le hicieron varias recomendaciones, pero verdaderamente el gobierno cubano no lo cumplirá con ninguna. Primero, en Cuba se viola sistemáticamente los derechos humanos de hace más de medio siglo. Y eso conlleva que el gobierno no pueda ratificar los pactos económicos, políticos, sociales y culturales de Naciones Unidas. Para el régimen de La Habana, reconocer estos acuerdos universales serían renunciar al continuismo del modelo fracasado e improductivo y obsoleto del socialismo. Lo que no se va a realizar, si recordamos las palabras del señor Díaz-Canel, designado presidente de los Consejos de Estado y Ministro de Cuba el 19 de abril, cuando él planteó que, o juramentó dar continuidad al legado de Fidel Castro y ser un obediente subordinado al secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Esa es la realidad cubana, que continúa deteniendo de manera arbitraria y encarcelando a los defensores de los derechos humanos y a la militancia prodemocrática con falsos delitos o con el simple delito de estar proclive a cometer, como diría la redundancia, un delito.
Sí, sí. Exactamente ahí quería preguntarte, porque tú has sido víctima de varios arrestos arbitrarios. Cuando ocurre uno de estos arrestos, vamos a los tópicos y al procedimiento que debe ocurrir. ¿Hay orden de detención? ¿Cómo es el mismo procedimiento, el trato de los militares? ¿A dónde los llevan? Sí. Y por ahí, vamos en un par de minutos, a ver si podemos hablar de esto.
Sí, ellos violan fragantemente todo. Los arrestos son arbitrarios, sin orden de detenciones. Incluso se introducen en la vivienda sin orden de registro, como ha sucedido en varias casas. O le roban el dinero que mandan los hermanos de lucha al exilio, a nuestros hermanos de lucha aquí en Cuba, sin darle acta de descomiso. Yo he sido víctima de eso. Somos llevados lo mismo para un elevado en la autopista o para una casa operativa, como así llaman ellos, a los calabozos, en cualquier lugar, todo es a base de amenaza. Se hacen delitos falsos, como está propicio a cometer un delito que se llama en peligrosidad predilectiva. Se buscan el ultraje sexual, como me pasó a mí personalmente, por plantarme en una unidad policial. O delito como que violaste el cordón policial. Son innumerables los delitos que ellos pueden y las violaciones que cometen periódicamente contra los disidentes en Cuba.
Juan Alberto, en el caso de ustedes, cuando tú y tu hermano que estaban acusados, todavía no tenían un expediente policial, y mientras no hay un expediente policial no hay derecho a un abogado. ¿Algo así les pasó a ustedes? Y hubo también mal procedimiento. Sí, cuéntanos, por favor.
Sí. Ellos tienen una causa que se llama juicio abreviado sumario, donde no presentan, según la ley, ellos están justificados a hacer eso. Según ellos, van a conocer que esa es una forma que colegiada por la policía para hacer un juicio abreviado, que no tiene derecho a abogado, incluso ni un fiscal, es con el juez y luego el juez le va presente. Ahí no tiene ninguna garantía procesal. Está viendo un juicio sin defensa, va preso porque no hay defensa de ningún tipo. Este juicio sumario simplemente es imposible, es increíble en este hemisferio occidental, pero en Cuba sucede y está pasando. Yo he sido víctima de varios delitos de eso, he sido multado en dos ocasiones. En este momento tenemos en nuestra organización, el Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, 3 militantes presos por delitos supuestos que ellos le han implicado, cumpliendo sanciones por más de un año o los 3.
¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son ellos? Si puede hablar sobre ellos y la causa que los llevaron a prisión.
Sí, por ejemplo, el último que entró el día 1 de mayo cayó preso, Giovanni Socarrá González. La policía política intentó de que él se fuera obligatoriamente el 1 de mayo de las calles de Aguada, porque tenía temor de que él realizara algún acto en contra en el desfile 1 de mayo en contra del sistema. Él a negarse irse a su casa para no permitir que lo estar en prisión domiciliar, fue llevado violentamente hacia la unidad policial de Aguada de Pasajeros, donde fue golpeado y al defenderse con palabras, diciéndole criminales, asesinos, terroristas, se le condenó a un año de prisión por el delito de difamación de los héroes y mártires de la revolución. Lo mismo le sucedió a Giovanni Abreu en el mes de abril. Giovanni Abreu Ramírez fue sancionado un año y seis meses, por el delito también de difamación de héroes y mártires de la revolución y por amenaza. Y Alejandro Morales Alonso lleva como 6 meses en prisión por tratar de ir a una reunión de la circunscripción a plantear su punto de vista en contra del sistema y la verdad de su vida en Cuba. Ha sido sancionado a 1 año y 6 meses por el delito de difamación de los mártires de la revolución y de amenaza también.
En el caso del primero, Giovanni Socarrás, ¿el juicio fue sumario?
Sumario. Cayó el día primero y como a los 4 días le un juicio sumario. Los 3 fueron juicios sumarios.
Sí. ¿Cómo subieron ustedes de este último? ¿Les avisaron los familiares o se enteraron ya?
No. El 1 de enero nos enteramos por la noche de que estaba detenido. Había mucha...
De mayo.
Sí, el 1 de mayo. Y mucha dificultad en conocer la realidad porque lamentablemente la familia, los padres no simpatizan con las ideas que tiene. Es un modo muy eficaz del sistema castrista de dividir la familia. Y nos costó un poco de trabajo conocer la realidad hasta que varias personas se nos acercaron y me hicieron los cuentos. Incluso lo llevaron a juicio sin tener conocimiento nadie, cuando nos avisaron de que juicio era, que fuimos a presentarnos en el juicio, como en los casos anteriores, la policía de Cienfuegos, la Brigada Especial del Minin, bloquearon todo el pueblo de Aguada, no dejaron ningún militante de nuestro movimiento acercarse, e incluso la población no pudo participar en el juicio. En esos juicios lo que participa son las Brigadas de Respuesta Rápida, los federistas, el Partido Comunista, porque tienen temor de que el pueblo pueda oír la defensa que van a dar los enjuiciados.
Sí, Juan Alberto, quería comentar algo contigo ya en los últimos minutos que nos quedan, y es que, por ejemplo, se transmitió en Cuba el discurso completo de Bruno Rodríguez Parrilla, pero no se transmitió la sesión de debate, ni siquiera las sugerencias que iban haciendo los países, y por causa de esto, eso tiene un impacto bastante negativo en la información al pueblo cubano.
El gobierno cubano siempre ha sido muy, muy inteligente en tratar de suprimir, de suprimir al pueblo cubano de la información y la comunicación. De conocer el pueblo, las peticiones que le hacían varios países democráticos, sería el descalabro del sistema. Verdaderamente he reconocido que el gobierno cubano no puede ni quiere firmar los acuerdos económicos, políticos y sociales de las Naciones Unidas.
Claro.
También he reconocido de que el tráfico humano, el gobierno es partícipe del mismo. Primero porque se beneficia de la remesa que vienen del exterior. Tercero, porque mantienen una válvula de escape con los descontentos del castrismo. Y cuarto, porque, como digo, es un partícipe directo del tráfico de personas, ya que es inconcebible que el monopolio estatal, las instituciones de Cuba, dejen ir a miles de compatriotas viajando por otros países con documentos legales, entre comillas, con enormes cuentas bancarias, posesiones de tierra, viviendas, autos, en un país que la riqueza es penada por la ley. Entonces estas personas salen con esos papeles estatales que justifica que son para un país como México, eso es que hay que demostrar que tienes dinero, que tienes posesión de vivienda, y la gente van, los cubanos van, con miles,
claro.
Y van así.
Claro, ¿crees que esa permisibilidad es parte del juego del gobierno cubano?
Sí, es parte del juego. El fin justifica los medios para los Castro. El ejemplo es más grande, ha sido ahora en el 2014, soltaron 53 presos cuando los acuerdos Castro-Obama. De ahí en adelante se recrudeció. En estos momentos hay una lista parcial de entre 115 y 120 presos, y desde que Díaz-Canel cogió el poder ha encarcelado a 7 personas. Aunque Cuba es una prisión totalmente, aquí hay que hablar lo que te digan que diga, ver lo que te digan que vean, escuchar lo que te dejen escuchar, dónde estudiar, dónde trabajar.
Claro, claro.
¿Quién puede viajar? Es una prisión total, pero es así.
Así mismo es. Bueno, pues gracias a ti, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, activista de derechos humanos, quien ha estado ahí conversando con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo. Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvieron con nosotros en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta mañana. Gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington.
Hola, les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m., Yankees versus Nacionales, y solo aquí por Radio Martí.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.